Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Presentan propuesta a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para juzgar a funcionarios castristas por crímenes de lesa humanidad. Normativa sobre conexiones del Internet pudiera acabar con las redes privadas en la isla. El cubano de a pie sigue siendo víctima de los desalojos perpetrados por el régimen castrista. Presencia castrista en Venezuela ha exportado la represión e impide la salida de Maduro, afirma representante de Guaidó en Washington.
Y en los deportes, el cubano Yasiel Puig es canjeado a los Indios de Cleveland.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Diputados de Costa Rica presentaron una propuesta a la Asamblea Legislativa para que el país tico sea sede de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano acusados de crímenes de lesa humanidad.
Ricardo Quintana está en el Estudio 4 y tiene los detalles. Adelante, Ricardo, cuéntanos.
Pues te cuento, Karen, Alfredo, bueno, que la propuesta responde a la gestión que ha venido efectuando el grupo no gubernamental Justicia Cuba, que cuenta con evidencias para enjuiciar a un grupo de 42 miembros del régimen castrista, acusados todos de delitos de lesa humanidad. La propuesta reclama el incondicional respaldo del Ejecutivo de Costa Rica a la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia, con sede en Miami, figura entre los promotores de esta iniciativa.
Para que la nación costarricense debata y apoye y decida poder instalar un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrocomunista de Cuba contra su propio pueblo y otros pueblos.
El documento pide al gobierno de Costa Rica condenar las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de la nación cubana perpetradas por su régimen totalitario, las cuales resultan en una abominación en contra de la tradición humanista del pueblo tico, así como de sus valores de libertad y democracia.
Esto viene pocas semanas después que en el Congreso chileno se presentó una solicitud similar por parte del congresista Luis Pardo.
Asimismo, pide al presidente Carlos Alvarado su compromiso en el orden de coordinar y trabajar con las cancillerías de las naciones democráticas hermanas para el logro de dicho objetivo.
Estamos viendo como paso a paso, desde la conferencia de la OEA y la reunión de la Organización Demócrata Cristiana en América, se van sumando países a este movimiento internacional por la justicia en Cuba.
El canciller cubano Bruno Rodríguez, según destacó la prensa oficial en la isla, se entrevistó recientemente con diputados costarricenses en una visita a San José. Raúl Castro encabeza esta lista de los acusados de crímenes de lesa humanidad del castrismo elaborada por la Comisión Cubana o Cuba Justicia. Esta comisión celebró hace 2 años 2 audiencias públicas, una aquí en Miami y otra en Washington, en las que comparecieron víctimas y testigos de delitos que corresponden a la categoría de lesa humanidad. Es todo. Ahora sigue usted en sintonía con este noticiero de Radio Televisión Martí.
José Díaz Silva es un activista pacífico pro derechos humanos comprometido con la libertad de Cuba. Díaz Silva, que ha estado en prisión por sus actividades contestatarias, manifiesta que continuará su misión dentro de Cuba. La agencia Cubanet realizó este perfil.
Desde la sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia y sede también de esa organización de mujeres valientes y de principio las Damas de Blanco. Desde aquí, desde Boyero, reparto por venir, desde esta sede le decimos al régimen cobarde y miserable que libere a todos los presos políticos.
¡Libertad a los presos políticos! ¡Libertad! 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 combinado del este, me relaciono con la gente que tenían que ver con política. Y estuve con unos muchachos que creo que le habían puesto petardo aquí en una casa de la seguridad del Estado. Y entonces me metí ahí en una organización. El grupo que salimos allí, cada uno sacó algo del alimento, ¿no? De la bandeja de comida del combinado del este. Y yo me acuerdo que yo fui que saqué el agua de caracol. Cuando nosotros empezamos en las calles, lo hicimos. En ese entonces no lo hacíamos con eso, ¿no? Sino que la naturaleza de ese tiempo te obligaba a esto, ¿no? De tú salir para las calles y gritar abajo Fidel, abajo Fidel, abajo la revolución y esas cosas, porque eso es lo que mantenía vivo y era lo que ponía rabioso al régimen. A mí me rompieron bastante pullover arriba, me dieron golpizas brutales. Cuando te estoy hablando de golpizas, que te tiraban el suelo y te partían, te caían a patadas. Pero eran tiempos que ellos no estaban preparados, ¿no? De que tú podías llegar a estas actividades y ellos no te lo impedían. En muchas ocasiones te lo impedían. No como hacen ahora, que si tú quieres hacer una reunión, ellos te impiden la reunión. Yo tengo tres hijos. José Díaz Esquivel, preso político. Luz de Díaz Esquivel y Ernesto Díaz Esquivel, preso político. Estos dos son presos políticos. Uno cumplió una prisión de 7 años, el otro cumplió 3 prisiones políticas aquí. En las carticas que le mandaba, le decía, tengan paciencia que todo eso pase. Eran las carticas que le mandaba yo a los hijos míos. Desde Agüica, ellos en distintos... Los hijos míos aguantaron ahí, salieron de la prisión y hoy están en tierra de libertad. La hembra es activista de los derechos humanos. El mensaje de los vecinos hacia mí, aunque no me lo diga, es un mensaje de que están conmigo y te apoyan. Y contento y alegre con la lucha que llevamos nosotros. Dicho por ellos mismos. José, Lourdes, nosotros estamos al lado de ustedes.
Y una familia pasó varios días viviendo en la calle después de que el edificio donde vivían sufriera un derrumbe total. Así se lo manifestaron a la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, quien publicó el video. También denunciaron el desalojo de varias familias en un poblado de la provincia Granma. Grisel González tiene los detalles.
Según un video publicado por la Unión Patriótica de Cuba, el 26 de julio hacía 5 días que esta familia llevaba viviendo en la calle después de que el edificio donde residían en la calle Monte y Zulueta, en La Habana, colapsara el lunes 22 de julio. Dicen que ningún representante de las autoridades cubanas se presentó para ofrecer ayuda.
Hace 5 días, bajo lluvia, sol y cerro. Ayer nos mojamos todas, también con las niñas, mi hija, la otra vecina también afectada, con la niña, mi hermana con su hijo también que es menor de edad, tenemos niños y todos mojándonos aquí de esta persona mayor.
Sin embargo, la policía sí llegó, pero para esconderlos, cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel pasó cerca del lugar.
Nos pusieron dos camiones de volteo ahí, en cada esquina, para como no sabíamos por dónde él iba a pasar. Mandaron a la policía y nos pusieron los camiones ahí para cuando él pasara, si pasaba, no nos viera que estábamos en la calle. Y nos dijeron que no podíamos estar en la acera sentados, para que él tampoco nos viera. Nos escondieron para acá para dentro del portal. Y me dijeron que si yo no recogía las cosas me iban a meter presa, lo íbamos a resolver el problema en otro lugar.
Pero a las casas sí se van a firmar.
Otro video publicado por Unpacu muestra un desalojo efectuado por las autoridades cubanas en mayo en Guamo, Río Cauto, Granma.
Artieres carao que son, chico.
En este barrio, así como ustedes lo ven, hay niños de escuela que no han podido dormir.
Y tampoco los mando a la escuela. Los peores están aquí, no allí, los peores están aquí.
Ahí, grábalo ahí, los peores asesinos del mundo han salido de este país, aquí hay.
Además, miren, ahí están.
Las autoridades llegaron cuando aún no había amanecido y comenzaron a derrumbar las viviendas a pesar de que habían familias con niños. Ante la necesidad de viviendas en Cuba, las personas se ven obligadas a construir sus propias casas. El gobierno cubano no quiere resolver esa situación al considerar que las viviendas se construyeron de manera ilegal y procede al desalojo. En medio del desalojo hubo quien cayó en la desesperación.
En un día, en
en un día cuando más
quieran. ¡Y te pierdes aquí!
Ante la indignación de los residentes, las autoridades se fueron, pero dijeron que volverían para continuar con el desalojo. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la normativa que puso en vigor este lunes el régimen cubano para regular las conexiones de Internet busca acabar con el negocio de las redes privadas en la isla. Así lo denunciaron dos especialistas en conversación con nuestra colega Yolanda Huerga.
Las redes privadas de datos están operativas en Cuba desde este lunes, al entrar en vigor la normativa del gobierno que regula las interconexiones existentes, siempre y cuando, especifica la ley, sus contenidos en Internet no transgredan el interés social, la moral y las buenas costumbres.
La medida es para evitar los negocios que existen en las redes en Cuba, las redes que están en manos del gobierno, que operan comprando su propio dinero, porque ellos a mí no me regalaron nada, yo lo compré en propio dinero. Yo hice inversión, yo monté las redes, yo soy mi propio informático.
Indicó Karel Gil, que administra una red en Jovellanos, Matanzas.
Nosotros aquí operamos con equipos comerciales. Lo compran y lo ponen ya. Ahora el gobierno lo declaró ilegal. Entonces, los que permitieron que fueran legales son sencillamente routers, equipos de redes locales de un hogar, de una casa.
Las autoridades cubanas han informado que la medida busca ordenar las redes privadas de datos y los sistemas inalámbricos de alta velocidad.
Beneficioso porque pueden obtener, por ejemplo, la señal de un parque Wi-Fi y distribuirla dentro de su casa, o sea, sin necesidad de estar en el parque.
Considera el ingeniero Darien González Pérez, pero el informático lo refutó.
Es que el ciudadano común necesita equipos como el que nosotros tenemos para poder acceder a la red Wi-Fi. Si la red Wi-Fi te queda un kilómetro de tu casa, tú no puedes acceder con un equipo de 100.000 watts, ni soñando vas a poder acceder con ese equipo.
El monopolio estatal de las comunicaciones, ETEZA, seguirá siendo el único proveedor legal de acceso a Internet en el país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y las autoridades de Santi Espíritus aumentan las amenazas a los transportistas privados para que abandonen su protesta. Y en Santiago de Cuba, los cuentapropistas del mismo sector regresan lentamente al trabajo. Tomás Cardoso amplía.
Autoridades en Santi Espíritus aumentan la presión en contra de los transportistas privados para que regresen a ofrecer el servicio. Mientras que en Santiago de Cuba, con recelo, lentamente los cuentapropistas están de vuelta al trabajo, luego de que el gobierno diera marcha atrás a la medida del tope de precios que podían cobrar. Desde el territorio espirituano, el periodista independiente Adriano Castañeda ha estado en contacto con los choferes y nos cuenta.
Se realizaron algunas cartas de advertencia en estos últimos días. Quienes injustificadamente por más de 72 horas dejaran de prestar el servicio, se les retiraría la licencia operativa. Camilo Pérez Pérez, vicepresidente de la Asamblea Administrativa de aquí, le dijo que llegarían hasta poder decomisar los autos.
Según el comunicador, los privados, a pesar de la presión estatal, continúan en su reclamo de que se eliminen los topes del precio dictaminado por el gobierno.
Ellos mantienen la misma estrategia, van lo menos posible a las piqueras, tratan de dar los viajes por fuera con personal conocido y las autoridades se sienten muy mal por eso porque el transporte estatal no puede suplir verdaderamente las necesidades de la población.
Y en Santiago de Cuba, luego de la decisión del gobierno de echar atrás los precios establecidos, los privados están regresando lentamente a trabajar, informa Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.
Se están incorporando gradualmente los transportistas privados a prestar este servicio. No hay confianza por parte de ellos a las autoridades estatales.
Agrega el activista que impera la incertidumbre sobre cómo concluirá esta situación.
Lo que ha habido es una especie de reacomodo donde los transportistas están viendo cómo no se mueren de hambre y el Estado ha optado por no actuar en favor de la aplicación de estas medidas. No hay nada definitivo, vamos a ver qué pasa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Fundado en el año 1990 en Sao Paulo, Brasil, tras el desmoronamiento del ex bloque socialista, el foro de la izquierda latinoamericana está dividido en un momento que la geopolítica regional ha cambiado. Luis Guardia amplía.
Iván Márquez y Jesús Santrison, bienvenidos a Venezuela y al foro de Sao Paulo.
Nicolás Maduro le ofrecía cobija a los ex guerrilleros de la FARC, que tras el proceso de paz en Colombia, hoy están prófugos de la justicia de ese país. Así finalizó el foro de Sao Paulo, la concertación de partidos y movimientos de la izquierda latinoamericana, que esta vez tuvo su sede en Venezuela. según conocedores del tema, actualmente dividido, entre otros, por la crisis sociopolítica que vive la nación sudamericana.
Se ha debilitado mucho debido en parte a Maduro, que ha dividido mucho a la izquierda en América Latina, pero el grupo de Sao Paulo todavía continúa, esta gente todavía están trabajando, tienen el apoyo de la Unión de Rusia, tienen el apoyo de otros países, o sea que esto no se acabó, pero no tienen la fuerza que tenían hace 10 años.
La izquierda latinoamericana tuvo grandes ausentes este año. Uno de ellos, el expresidente uruguayo José Mujica, crítico del régimen de Nicolás Maduro.
El problema es Venezuela. El problema es tratar de arreglar la crisis económica. Y no se puede vivir a los roscazos en un país. De alguna manera los venezolanos tienen que arreglar las cosas entre ellos.
De la República de Cuba.
El designado sucesor Miguel Díaz-Canel llegaba a Caracas para ratificar su respaldo al régimen venezolano, que según muchos apuntala a la devastada economía castrista.
Cuba viene a ratificar en este foro su apoyo incondicional con Venezuela.
Al pueblo de Cuba hay que explicarle lo que es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es la internacional de la represión, de la violación de los derechos humanos, de la subversión de la democracia, del apoyo a las tiranías que reprimen a su pueblo. Esta reunión en Caracas no es una reunión de un grupo de idealistas luchando por la mejoría de los pobres. Es una reunión de personas que creen en la represión, que creen que el Estado es más importante que la ciudadanía y que temen el despertar de libertad que está tomando lugar en el mundo entero.
El pasado año la isla comunista fue la sede del encuentro de la izquierda latinoamericana, que ha visto, según expertos en el tema, un cambio en la geopolítica regional. Fundado en 1990 en Sao Paulo, Brasil, tras el desmoronamiento del exbloque socialista, este foro ha sido una tribuna para los que aún defienden la perpetuidad de ese sistema. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Corralillos, Cienfuegos y Trinidad, en la zona central del país. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el rinconcito de Lucy. ¿Qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí, por eso les pido que me acompañen aquí en el rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Las delegaciones de China y Estados Unidos llevaron a cabo en Shanghái sus primeros contactos en 3 meses en medio de complejas negociaciones comerciales. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
China y Estados Unidos retomaron su contacto comercial. Las delegaciones de Pekín y Washington se reunieron el miércoles en Shanghái por primera vez en 3 meses. Desde el año pasado, las dos potencias económicas están enfrentadas en una guerra comercial que llevó a la aplicación de aranceles mutuos por valor de más de 360 mil millones de dólares de intercambios anuales. La duodécima ronda de negociaciones estuvo marcada por las nuevas críticas de Donald Trump a Pekín. El martes, cuando ambas delegaciones en Shanghái iban a cenar, el presidente estadounidense dijo en Twitter que los chinos siempre acaban cambiando el trato en beneficio propio y que no cumplen con lo acordado. Pekín respondió que Estados Unidos debería mostrar más sinceridad y buena fe cuando se trata de negociaciones comerciales.
Creo que no tiene sentido que Estados Unidos siga con sus tácticas de máxima presión. De hecho, cuando uno está enfermo, es inútil pedirle a otra persona que tome la medicina.
Tras 4 horas de negociaciones a puerta cerrada el miércoles, las dos delegaciones posaron para una foto de familia y luego se fueron sin hacer ninguna declaración. La agencia oficial china Xinhua dijo que las conversaciones fueron constructivas y que se reanudarán en septiembre en Estados Unidos.
El secretario de Estados Unidos de Comercio, Wilbur Ross, confirmó que su país está trabajando en un acuerdo de libre comercio con Brasil, pero advirtió que el reciente pacto del Mercosur con la Unión Europea no deberá contener nada que pueda bloquear el acuerdo con Estados Unidos. La agencia francesa de noticias amplía.
Estados Unidos está trabajando en un acuerdo de libre comercio con Brasil. La declaración hecha el martes por el presidente Donald Trump fue confirmada por el secretario de Comercio Wilbur Ross de visita en Sao Paulo.
Él quiere un tratado comercial con Brasil, así que creo que él hizo eso para hacer mi visita más agradable aquí. Pero también tiene sus raíces en las conversaciones entre él y el presidente Bolsonaro. Así que eso es el signo más tangible de que algo está por venir.
Al anunciar su voluntad de negociar un acuerdo comercial, Trump se limitó a mencionar a Brasil y no al Mercosur, la unión aduanera integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ross incluso señaló que Mercosur está bastante ocupado ahora en finalizar el acuerdo de libre comercio que acaba de firmar con la Unión Europea y que será complicado tratar de hacer las dos cosas simultáneamente.
Ellos ya han aceptado un acuerdo político de libre comercio con la Unión Europea. Ahora eso se necesita poner en un acuerdo detallado. Es importante que no haya nada en ese acuerdo que sea contradictorio o que pueda bloquear el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
La advertencia de Ross responde a que Washington y Bruselas mantienen diferendos en los sectores automovilístico, farmacéutico, químico y de la alimentación, entre otros. Brasil, que acaba de asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, aseguró que intentará mantener las dos vías abiertas.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Estados Unidos incluyó al ministro chavista Tarek El Aissami en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según un tuit de la entidad gubernamental de acuerdo con el aviso. El Aissami es buscado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Alejandro Marcano Santelli nos amplía.
El senador Reed Scott aseguró estar decepcionado con la administración Trump por no aprobar el Tratado de Protección Temporal o TPS para los venezolanos. Necesitamos encontrar una solución ahora para extender el TPS a los venezolanos. Cada día que pasa, la situación en el país se empeora. Es un genocidio, indicó en un comunicado el senador Scott. El senador Marco Rubio añadió que tiene la esperanza de que el gobierno del presidente Donald Trump haga algo por los venezolanos.
Si la administración del presidente tienen opciones, y si ellos toman esas opciones, pues algo parecido, igual, el equivalente de TPS puede estar en vigor y entonces ningún venezolano va a tener que tener miedo. Y más allá, van a tener un permiso de trabajo, que es clave. Así que seguiremos hablando con ellos y creo que si Dios quiere vamos a tener buenas noticias pronto.
En Venezuela, el presidente Juan Guaidó desmintió que se hayan restablecido los diálogos en Barbados. Insistió en que espera por Noruega para retomar las conversaciones con el régimen de Maduro.
Va a ser el gobierno de Noruega quien comunique oficialmente. No ha habido una nueva reunión. Esperamos nosotros poder avanzar en todos los terrenos. En el del TIAR, en el de la mediación del Reino de Noruega, en el Grupo Internacional de Contacto, en la OEA. Una muy buena reunión del grupo de Lima también el martes pasado mientras estábamos en la sesión de calle. Hemos avanzado en todos los terrenos y no va a ser diferente esta semana.
Guaidó también aseguró estar más fuerte que nunca y destacó que mantiene el apoyo mundial. Se refirió a las fotos difundidas y con evidentes rastros de vejaciones de su amigo el concejal Fernando Albán, que murió en octubre del 2018 tras torturas y caer al vacío del piso 10 de los tribunales cuando estaba en custodia del oficialismo.
La manifestación clara de la tortura de un régimen que no respeta derechos humanos y ya claramente señalado por el mundo como una dictadura. Nos duele en lo personal, porque su imagen es muy dura. Es muy dura ver a un amigo, ver a un luchador social, a un líder también político, concejal, viendo las marcas de la tortura, viendo las marcas del salvajismo, de la dictadura en definitiva.
El partido opositor Primero Justicia también se pronunció por las recientes revelaciones de torturas del cuerpo del concejal Fernando Albán.
El caso de Fernando Albán es un caso de desprecio de la vida humana y por razones políticas. Además, no es de extrañar que pueda repetirse un doloroso episodio sobre eso. Y allí la palabra que le dice Primero Justicia a Venezuela es que no podemos dejar de luchar y no nos podemos acostumbrar.
Los parlamentarios opositores que firmaron la adhesión de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que fueron amenazados por el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, reaccionaron.
De manera tal de que esas amenazas de Maduro, las amenazas que ha hecho el propio Diosdado, de decir que nosotros somos traidores a la patria, que estamos promoviendo la intervención militar, no es más que una necedad, porque Venezuela precisamente está penetrada por grupos irregulares, presencia de cubanos en servicios públicos de carácter civil, la presencia de misiones militares rusas incluso, y para nadie es un secreto que el sur de Venezuela y el norte de Venezuela está totalmente tomado por la presencia de grupos irregulares de diferentes matices y de diferentes naturalezas.
La fracción parlamentaria, 16 de julio, conocida por estar integrada en su mayoría por diputados opositores afectos al Partido 20 Venezuela, de la lideresa María Corina Machado, exigió directamente al presidente interino Juan Guaidó un papel más activo sobre el TIAR.
El próximo paso de la Asamblea Nacional debe ser enviar la aprobación de su decisión de reincorporación al TIAR a la Organización de Estados Americanos para que ésta lo trate formalmente.
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela. El representante del presidente encargado en Estados Unidos, Carlos Becchio, afirmó en Washington que la crisis de su país se ha vuelto más compleja por la presencia de agentes del régimen castrista. El régimen cubano es una dictadura que ha exportado la represión a Venezuela y por eso hay que sacar a sus agentes de allí, manifestó Becchio y añadió que es necesario detener el envío de petróleo venezolano a la isla comunista que beneficia al régimen y no al pueblo cubano. Eso es inaceptable cuando Venezuela sufre una crisis humanitaria. Hay que preservar los recursos para el pueblo venezolano en vez de financiar a una dictadura en Cuba, afirmó Carlos Becchio.
Y a pesar de que no se ha anunciado la fecha exacta, se espera que esta semana continúe la ronda de diálogos en Barbados entre la oposición y el gobierno en disputa de Venezuela. Especialistas reiteran que ese es el mecanismo más idóneo para buscarle una salida consensuada al conflicto. Álvaro Algarra, de La Voz de América, nos amplía.
Las negociaciones entre la oposición y el gobierno en disputa de Venezuela, auspiciadas por Noruega, son vistas como un esfuerzo dirigido a solucionar el conflicto que persiste en el país. El profesor Benigno Alarcón, especialista en resolución de conflictos, asegura que es necesario entender que el camino del diálogo es fundamental para darle apertura al futuro del país.
Sí, nosotros creemos que si es posible una negociación en Venezuela, obviamente no va a ser fácil. Porque los costos, por decirlo así, de salida de quienes hoy ocupan el poder son costos tremendamente elevados.
Alarcón destaca que las sanciones impuestas a funcionarios inciden en esa negociación.
El tema de las sanciones se tocó de parte de los representantes del gobierno y se insistió en la necesidad de flexibilizarlas o de alguna manera de eliminarlas, ¿no?
En ese contexto, ciudadanos consultados por La Voz de América en la capital venezolana expresaron opiniones divididas en torno al diálogo impulsado por Noruega.
Según mi opinión, sería muy importante y muy beneficioso para el país que hubiese un acuerdo.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, por su parte, se expresó en términos negativos respecto a la oposición y el diálogo.
Odian la palabra diálogo. Señores, lo primero que tiene que hacer la oposición es sentarse entre ellos a hablar.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. La isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Las plataformas digitales han servido como herramienta para muchos periodistas nicaragüenses que se encuentran en el exilio y quieren continuar informando sobre lo que sucede en su país, pero adaptarse a otro estilo de vida y dejar a su familia no ha sido fácil para muchos de ellos. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América, informa.
Según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, desde abril de 2018, más de 50.000 nicaragüenses han huido del país. Costa Rica recibe a diario aproximadamente 2.000 solicitudes de asilo de nicaragüenses.
Hacer periodismo desde el exilio es duro, en primer lugar, porque tenemos que vencer la ansiedad, la angustia todos los días de estar fuera de tu patria, fuera de tu familia, de tu casa, de tus amigos. Y por el otro lado, uno tiene que enfrentar también su propio impulso. Yo quisiera estar en Nicaragua hoy.
El sentimiento del periodista Carlos Fernando Chamorro es compartido por sus colegas nicaragüenses en el exilio. Leticia Gaitán señala que su labor como periodista tiene que continuar a pesar de la distancia.
Vos platicás con un nicaragüense y ya. Y está al tanto de lo que ocurre. Porque están hoy más que nunca, la gente está con una sed de noticias, de información. Entonces, ese es nuestro trabajo, llevarle a ellos la información.
Con respecto a ejercer periodismo en Nicaragua, el diputado oficialista Jacinto Juárez señala que los periodistas nicaragüenses tienen plena libertad en el país y que en muchas ocasiones publican noticias falsas sobre lo que ocurre en Nicaragua.
Está envenenando a la gente, intoxicándola.
De que lleva dos bolsas de frijoles.
Según la organización SOS Nicaragua, la situación de los refugiados nicaragüenses que llegaron en el marco de la crisis sociopolítica de abril de 2018 a Costa Rica no ha sido fácil y se está tornando crítica.
Ya no recibimos las mismas ayudas que recibíamos antes y esto ha conllevado a que nosotros tengamos una labor un poco más tensiva por obtener menos ayudas económicas para darle de comer a nuestros hermanos refugiados.
María Asunción Danga y otros miembros de la diáspora nicaragüense, ya establecidos por años en Costa Rica, se unieron para ayudar a sus connacionales.
SOS Nicaragua se originó o se fundó hace un año desde que empezó la crisis sociopolítica en el país. Cientos de nicaragüenses han llegado aquí a San José, Costa Rica, para pedir ayuda. Ellos se encargan de asistir en las necesidades básicas de estas personas exiliadas, con salud, educación, asesoría legal y sobre todo alimentación.
Tenemos los casos de que hay mucha gente que está regresando a dormir a los parques porque no tienen cómo pagar. Si consiguen trabajo, son trabajos que no son de buena paga o que los contratan nada más por una semana.
Los periodistas de Nicaragua actual son algunos de los beneficiados con esta ayuda. En muchas ocasiones describen es gracias a las donaciones que pueden continuar su labor en el exilio.
Pero sobre todo la ventaja que tenemos las redes sociales, pero si no tenés el internet y la velocidad para poder transmitir, entonces eso te implica muchísimo. Las ganas las tenemos, incluso pues no tenemos un salario fijo, como lo teníamos en Nicaragua, que teníamos cada 15 un pago, cada 30 un pago. Acá no, acá es por la voluntad de nuestros seguidores. A ellos les agradecemos muchísimo. Hasta con nosotros Yeltsin Espinosa, también periodista.
¿Se imaginan un mundo sin información? Fue el titular que publicó el diario La Prensa luego de que Carlos Fernando Chamorro se exilió a Costa Rica junto a otros periodistas nicaragüenses. A pesar del exilio, el estar lejos de su familia y la falta de recursos, muchos esperan poder regresar a Nicaragua algún día. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, San José, Costa Rica.
...44 manifestantes detenidos en Hong Kong durante la violencia que salpicó las recientes manifestaciones pro democracia serían inculpados por su participación en disturbios, un delito que puede acarrear hasta 10 años de cárcel. La agencia francesa de noticias con los detalles.
Cientos de personas se daban cita el miércoles a las afueras de una estación de policía de Hong Kong para brindar su apoyo a 44 manifestantes pro democracia que comparecerían en el sitio. Serían acusados por su participación en disturbios durante las protestas, uno de los delitos más graves en los estatutos hongkonenses que podría castigarse con hasta 10 años de cárcel. El domingo hubo enfrentamientos entre manifestantes y policía cerca de la oficina de enlace chino que representa a la autoridad de Pekín en la región semiautónoma con 49 detenidos. Hong Kong vive la peor crisis de su historia reciente con gigantescas manifestaciones pacíficas desde el 9 de junio contra el gobierno local, favorable a Pekín, pero también con enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías. Las movilizaciones tuvieron inicio por el proyecto hongkonés para autorizar las extradiciones a China, que ya ha sido suspendido. Los manifestantes prometieron continuar la lucha hasta que se cumplan sus principales demandas. Estas incluyen la renuncia de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, una investigación independiente sobre las acciones policiales, una amnistía para los arrestados, un retiro permanente del proyecto de ley de extradición y el derecho a elegir sus líderes.
Según el más reciente informe de Global Witness, gobiernos y empresas silencian a líderes sociales para que no denuncien los problemas existentes en sus territorios. En América Latina, tanto Guatemala como Colombia son países que preocupan. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, dialogó con los autores del informe.
164 muertes de líderes sociales, especialmente protectores del medio ambiente, se registraron en el mundo en 2018, según datos recolectados por Global Witness. Las causas parecen tener un patrón.
La minería global fue la peor industria para este tipo de asesinatos, pero también estamos viendo compañías agrícolas, madereras, hidroeléctricas, que a menudo están detrás de estos asesinatos.
Aunque Filipinas es considerado por la organización como el país más letal del mundo, Guatemala es el que más preocupa, pues las cifras se han quintuplicado.
Guatemala registró el mayor aumento en asesinatos, por lo que vimos un incremento de 3 asesinatos de 2016 a 17 en 2018, lo que representa un aumento de más de 5 veces.
Colombia ha sido el segundo país en la región que genera alertas por este tema, aunque resalta que la tendencia varía, pues los casos parecen estar directamente relacionados con la aplicación de los acuerdos de paz.
Desde que el grupo de izquierda FARC salió de las zonas que anteriormente estaban ocupadas por ellos, hemos visto compañías y bandas criminales que tomaron esa tierra para explotarla, y existe un conflicto personal con las comunidades que viven en ese territorio.
Alice Harrison, de Global Witness, señala que las cifras obtenidas a través de fuentes oficiales y organizaciones no reflejan la preocupante realidad y que la mayoría de las muertes quedan impunes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el rinconcito de Lucy. ¿Qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones. Iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí. Por eso les pido que me acompañen aquí en el rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Si buscan qué hacer durante el resto del verano, Hollywood nos ofrece opciones muy variadas en la gran pantalla. Continúan títulos tan esperados como lo nuevo de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood, pero también hay espacio para comedias y thrillers de acción con populares actores.
Y en sala de cine, María Salas nos ofrece un recuento de lo que se exhibe en el cine durante los últimos meses de la temporada de verano. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas, desde Miami Beach. Continúan los calurosos días del verano y los buenos estrenos en la gran pantalla. Amigos, un recuento de lo que no se deben perder en cartelera. Simba, Nala, Timón y Pumba, Dora la Exploradora, Dwayne y Jason son rápidos y furiosos, Tarantino y su reparto de ensueño, Del Toro y sus historias de terror, y Objetivo, Washington D.C. The president's not safe. Amigos, a disfrutar del verano en el cine. Hakuna Matata. Grandes y chicos disfrutarán de las aventuras del Rey León y su pandilla de la sabana africana en la nueva adaptación, en la versión en imagen real, filmada con la técnica de realidad virtual del clásico animado de Disney. And never return. Sus aventuras en la jungla y encuentra una ciudad inca perdida llena de tesoros inimaginables. En Dora and the Lost City of Gold. An ancient city made of gold. Para pata. Michael Peña y Eva Longoria son sus padres. Come with me if you want to live. Eugenio Derbez, un misterioso hombre. Not safe. Not safe. Not safe. La juvenil Isabela Moner es la adolescente exploradora.
Don't panic.
Wait. I ate the lot of chimichangas.
A toda velocidad, Dwayne Johnson y Jason Statham son Hobbs y Shaw. En su propia versión de Rápidos y Furiosos. La mexicana Aiza González se une a la acción. Boom. Y les presentamos a Enzo, el perrito más inteligente del planeta Tierra. Kevin Costner es la voz del canino protagonista en The Art of Racing in the Rain. Come
here. It must be amazing to have a body that can carry an entire creature inside.
Quentin Tarantino reúne a sus mejores amigos en Eras una vez en Hollywood. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y Al Pacino protagonizan Once Upon a Time in Hollywood.
Hard to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that.
Blind?
Cut! Embarrass yourself like that in front of all those damn people.
Amigos, disfruten de los calurosos días del verano en el cine. Yo soy María Salas, para Televisión Martí. ¡Dale, dale!
Esta noche se realiza uno de los certámenes de belleza más populares en el mundo. Se trata del de Miss Venezuela.
Pero este año el evento contará con grandes cambios. Roxana Romero tiene los detalles.
Esta noche las aspirantes a la corona de Miss Venezuela no tendrán que anunciar las medidas de cintura, cadera y busto, pero deberán concentrarse en demostrar su capacidad intelectual. Por primera vez, las 24 candidatas de uno de los certámenes más famosos y esperados se alejarán de la mujer estereotipada con el fin de intentar alcanzar una de las más cotizadas coronas, entre las cuales se encuentran la de Miss Universe y Miss Mundo. El evento de más larga tradición en la industria venezolana del entretenimiento presentará a las concursantes en trajes de gala y baño sin que su contextura sea revelada.
La belleza de la mujer en general no tiene que estar estereotipada. La belleza de la mujer no es un 90-60-90. La belleza de la mujer no es un 80. La belleza de la mujer se mide por sus capacidades meritorias, por el talento que cada una de ellas puede poner en acción.
En certámenes anteriores, los presentadores informaban a la audiencia las tallas de las concursantes, la mayoría sometidas a cirugías estéticas y estrictas dietas para alcanzar la llamada medida perfecta. El martes se dio a conocer que el certamen venezolano no forzó a las aspirantes a rebajar ni a hacer ningún tipo de dieta extrema, buscando en Miss una belleza diferenciada que no obliga a las candidatas a someterse a una intervención quirúrgica para cambiar su aspecto.
De hace unos cuantos años para acá ha sido muy superficial, demasiado, ya se ve hasta como un negocio, más allá de buscar a alguien digno, ¿sí? Y eso ya es algo muy evidente.
Este año Miss Venezuela se televisará desde un estudio de Venevisión que cuenta con una capacidad de apenas 200 personas, comparado con ocasiones previas cuando 20.000 asistentes podrían participar y disfrutar del certamen en el Poliedro de Caracas. Aún así, el evento sirve de escape para los venezolanos que se encuentran atravesando uno de los peores periodos en su historia moderna. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Bueno, y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Yasiel Puig fue canjeado a los Indios de Cleveland, equipo que está luchando por un boleto a la postemporada de las Grandes Ligas. La movida del jugador resultó de un triple canje en el que también participó el equipo de San Diego. La camiseta de los Indios será la tercera que vestirá en las Grandes Ligas el cubano, que debutó en la temporada del 2013 con los Dodgers, equipo con el que estuvo 6 temporadas. Puig será agente libre al finalizar la presente contienda. Bueno, y el menor de los hermanos Gurriel impulsó la primera carrera del partido que anoche sus azulejos le ganaron 9-2 a los Reales en Kansas City. El Junior está bateando para 291 en su segunda temporada en las Grandes Ligas, la que le ha servido, hay que decirlo, para establecerse como tercero en el orden del equipo de Toronto. Vamos al fútbol español. El Barcelona entrenó este miércoles por primera vez luego de su gira de pretemporada por Japón. La noticia de este miércoles fue la incorporación del uruguayo Luis Suárez, ausente desde su participación en la Copa América. El argentino Leo Messi se unirá a la escuadra catalana este viernes. Y hoy miércoles la FIFA dio a conocer la lista de finalistas para el premio a Mejor Jugador del Año. Entre los varones se unen esta vez a Messi y Cristiano, tres estrellas del Liverpool, campeón de las Champions. Son ellos Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Sadio Mané. Entre las mujeres, la estadounidense Megan Rapinoe destaca con mayores posibilidades para llevarse el premio. Y hablando del fútbol femenino, la FIFA decidió expandir a 32 equipos el Mundial de Fútbol para Damas. Será para la próxima edición, que se jugará en el año 2023. La movida de la FIFA iguala el torneo masculino con el femenino, el cual cuenta con 32 equipos desde la Copa del Mundo del año 1998. Y la entrenadora de la escuadra de Estados Unidos, bicampeona del mundo, dejará su cargo en el mes de octubre, según informó la Federación Estadounidense. Jill Ellis, de 52 años, dijo que su partida está en línea con los planes que tenía desde que asumió el timón de la escuadra nacional en el año 2014. Y no es secreto que entre Gareth Bale y el técnico Zinedine Zidane escasean las buenas relaciones. Real Madrid participa por estos días en la Copa Audi en Alemania, pero el galés se ha quedado en Madrid luego que el equipo bloqueó su salida hacia una escuadra de la Liga China. Ayer Zidane dijo que Bale estaba lesionado, pero la prensa lo pilló jugando fútbol en la capital española.
No ha viajado porque no se sentía y no quería, no estaba bien. Y bueno, hablando con los médicos, era mejor que se quedase en Madrid, y es lo que pasó.
Y tras su victoria en el Tour de Francia, las miradas del mundo del ciclismo siguen de cerca al colombiano Egan Bernal. Este miércoles participó en una carrera simbólica en Bélgica. La agencia francesa de prensa tiene el reporte.
Egan Bernal sigue acumulando triunfos. El ciclista colombiano se impuso el martes en la décima edición del Criterium de Roselare en Bélgica, por delante de los locales Thomas de Gent y Dylan Teuns. Bernal, vestido con el maillot amarillo que lo acredita como vencedor del Tour de Francia, ya había participado el lunes en el Criterium de Alst, también en Bélgica, donde fue batido al sprint por Remco Evenepoel.
Estoy muy cansado, estoy muy, muy cansado. La verdad que después de París prácticamente no he dormido, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Tengo un par de días más de carrera y luego espero volver a Colombia.
Bernal, corredor del Team Ineos, se convirtió el domingo en el primer ciclista colombiano y latinoamericano en ganar la principal carrera por etapas del calendario internacional. Los Criterium son carreras de exhibición muy populares en Bélgica y Holanda, donde el ciclismo es casi una religión, y sirven para que los aficionados rindan homenaje a los protagonistas del último Tour de Francia.
La corredora sudafricana Caster Semenya está decidida a recuperar su derecho de competir libremente en los torneos internacionales. Su condición de poseer altos niveles de testosterona de forma natural en su cuerpo ha sido la razón por la cual la Federación Internacional decidió marginarla. Pero su abogada ha dicho que se trata incluso de una violación a sus derechos más elementales como ser humano. Bueno, y esta es la tabla, el medallero de los Juegos Panamericanos que tienen lugar en Lima. Esto hasta el mediodía de hoy miércoles. Canadá ascendió a la cuarta posición con 8 títulos, 19 medallas de plata también. Cuba, por su parte, cayó al séptimo puesto por países. Estados Unidos lidera de manera cómoda con 28 preseas doradas hasta el momento. Pero bueno, la noticia de los panamericanos para la afición cubana, sin duda, fue la derrota del equipo cubano ayer ante Canadá. Esto, el equipo de béisbol, quiero decir, esto, por supuesto, deja sin posibilidades de discutir medalla del equipo cubano por primera vez en muchísimos años, o sea, más de 60 años o algo así, y por supuesto que es un paso más en esa debacle que está sufriendo la pelota en Cuba. Para decirlo de alguna manera, muchos dicen que el problema es que se van los peloteros de Cuba y vienen a jugar a las Grandes Ligas, pero en realidad los peloteros de Dominicana también se van de Dominicana y vienen a las Grandes Ligas, claro. Los venezolanos, todo. La diferencia radica en que en la Liga Dominicana, por ejemplo, la Liga de Invierno, los peloteros profesionales van a jugar en la liga, o sea, y a la liga cubana no va ningún extranjero. Entonces, sencillamente porque siguen aferrados al asunto de no tener una liga profesional que sea independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto responde a cuestiones ideológicas, políticas, sí, tan fracasadas como las que...
Pero no solamente es el tema de la pelota. Hace décadas atrás tú veías que de Cuba estaba detrás de los Estados Unidos en los campeonatos panamericanos.
Sí.
Y ahora miren qué posición está.
Sí.
O sea, no es la pelota nada más.
No, no es la pelota. Pero bueno, el béisbol es el deporte nacional.
Claro. Gracias, Bobby.
Chao.
Gracias, Bobby.
Gracias, amigos. Así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Gracias.
Muchísimas gracias. Ya sabes que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com, nuestra página web. Hasta mañana. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.